13 minutos, esta es la W. Estamos listos y los saludamos a esta hora a nuestros invitados. Doctora María Fernanda Cabal, bienvenida a la W.
Gracias, Vicky.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha vivido estos últimos días después de todo lo que ocurrió en torno a los anuncios del fiscal?
Bueno, no es agradable ser de alguna manera puesto en tela de juicio por actos que a todas luces resultan absurdos. Cualquier otra acusación uno diría, bueno, más o menos existe una probabilidad, pero cuando usted es señalado de lo improbable, es aburridor. Aburridor. Lo improbable hace que la defensa de uno no sabe si reírse o ponerse a llorar, porque en realidad los argumentos de constreñimiento, de compra de votos, se salen completamente de una imagen y una campaña como la nuestra.
Pues, doctora María Fernanda, hoy vamos a debatir sobre el tema de Jesús Santrich. También saludamos a Francisco Tolosa, miembro del partido FARC.
Buenas tardes, Vicky, a la doctora María Fernanda, a todos los oyentes. Gracias por la invitación y poder aportar en un debate democrático que el país necesita.
Y le agradecemos por aceptar la invitación. 12 del día, 14 minutos, pues empecemos a partir de este instante. Numeral Debate W. Numeral Debate W, ese es nuestro hashtag. Doctora María Fernanda Cabal, está servida la polémica y es Jesús Santrich. Empecemos por lo jurídico. ¿Se puede o no se puede posesionar en el Congreso de la República como congresista para tomar posesión de esta curul entregada una de las 10 por el Congreso? ¿Él estaría en la Cámara?
A ver, Vicky, lo jurídico, a raíz del acuerdo de paz, ya puede ser cualquier cosa. Puede ser la voluntad de cualquier magistrado, incluso sin tener competencia ni reglamento como los de la JEP. De las bondades del acuerdo de paz es que destruyó la poca institucionalidad que existía, y es lo que estamos viendo. Aquí el acuerdo le otorgó una impunidad per se a criminales de lesa humanidad y de guerra, pero además terminó cobijando a todos los reincidentes. O sea que no contentos con haber obtenido toda cantidad de prebendas por parte de un gobierno complaciente, también quedaron cobijados para seguir delinquiendo después del acuerdo, o sea, ex post. Entonces, lo que vemos aquí es que si usted me habla en términos jurídicos, yo obviamente le diría no, porque todos los colombianos estamos sometidos a la ley disciplinaria o penal, menos los miembros de las FARC. Y eso está quedando demostrado en todo este proceso y toda esta maraña que están haciendo para evitar la extradición de Jesús Santrich. Ellos quedaron bajo un régimen especial, cobijados con impunidad, y el resto de los colombianos somos ciudadanos de menor categoría.
O sea, él está bajo el manto de la JEP.
No, la maraña que se crea cuando el presidente de la Corte Suprema envía el caso a la JEP y la JEP empieza a dictarse autos sin tener reglamentación ni la competencia debida. Y así empieza el rebote hasta que termina en la Corte Constitucional, que decide que es la Corte Suprema. Entonces, estoy hablando de hoy, cómo está ese choque de trenes por cuenta de esa nueva institucionalidad plagada de impunidad, donde entra el mejor ejemplo, que es Jesús Santrich, que siguió, al parecer, delinquiendo después de haber sido firmado el acuerdo de paz.
Permítame, escuchemos a Francisco. Político. Pero entonces, sí, ahorita, espéreme un segundito. Perfecto. A ver, Francisco Tolosa. Sí, lo escuchamos. ¿Debe posesionarse? ¿Se puede posesionar legalmente hablando?
Efectivamente, hay dos dimensiones del debate. La primera dimensión es la del juicio de valor. Y ahí yo defiendo la democracia. Desde la izquierda siempre hemos criticado la legalidad vigente y tenemos el derecho a hacerlo. Lo que no podemos es desconocerla. Si se acepta las reglas de un Estado de Derecho, tiene que cumplirlas. Y en términos estrictamente legales, después podemos hacer el juicio de valor sobre si hay impunidad o no hay impunidad en la JEP. Porque, entre otras cosas, Santrich es la única persona en Colombia que yo conozco que está al mismo tiempo siendo procesado por la JEP y está en competencia el fiscal general de la Nación en un auto bastante complejo jurídicamente de la Corte Constitucional, que no obstante nos toca aceptar porque es el principio de legalidad. Artículo 134 de la Constitución Nacional, y esto no es del Fast Track, esto es del procedimiento legislativo especial, esto no lo dictó la FARC, eso fue modificado en el 2009 cuando el fenómeno de la parapolítica abundaba. En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, actividades de narcotráfico. El señor Santrich no ha sido condenado. No ha sido condenado por este tema de narcotráfico. Él está siendo investigado, como hay muchas otras personas en el Congreso que se van a posicionar, que tienen la categoría de investigados, y no le vamos a quitar la presunción de inocencia. tampoco quienes renuncian vienen siendo vinculados, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos en Colombia. Y acá viene otra anomalía grande, que es que el señor Santriz no tiene proceso penal en Colombia por un delito, si es cierto, la conducta que se le imputa, cuya territorialidad es Colombia. La conspiración, supuestamente, que dice el señor fiscal, dice la DEA, se comete en Colombia. Entonces no se entiende por qué no hay proceso penal en Colombia. Al no haber proceso penal en Colombia, Santriz no tiene ni orden de captura, ¿sí?, por procesos penales en Colombia, ni tiene proceso penal en Colombia, ni ha sido condenado en Colombia. No tiene ningún impedimento legal para asumir.
O sea, sí se puede posesionar legalmente.
Si se aplicara el Estado de Derecho en Colombia, se tendría que posesionar. No será tal vez la primera vez que hayan exabruptos jurídicos contra Jesús Santriz.
A ver, María Fernanda Cabal.
No, él está acomodando las reglas a como más le conviene. A la izquierda le fascina invocar el bloque de constitucionalidad para investirse de todos los derechos de los superderechos de los supraderechos humanos, pero para defender su calidad de rebeldes. Rebeldes que utilizan toda clase de actividades atroces, pero ellos se siguen creyendo rebeldes Robin Hood. Pero cuando uno viene a invocar los acuerdos que firma Colombia, internacionales de lucha contra las drogas, que generan obligación, que tienen el mismo bloque de constitucionalidad, ahí sí dicen que es conspiración, que es imperialismo, cuando a todos los extraditan menos a ellos porque están cobijados por el acuerdo de paz, Vicky. Entonces, ¿qué pasa? El señor tiene en Estados Unidos una resolución de acusación que se equipara, según los acuerdos firmados por Colombia, a una igualita aquí en Colombia. Eso está en indictment. Igual, si usted se lee los autos de la Corte Suprema de Justicia, cada vez que estudian formalmente una extradición, porque no la estudian de fondo, identifican quién es la persona, analizan las pruebas que aporta el indictment, que además son juramentadas por el fiscal del caso y el investigador agente del caso, sea de la DEA, del FBI, el que sea, inmediatamente asemejan y que el delito sea también equiparable. Allá se llama conspiración, aquí se llama concierto. O sea que sí existe. Hay una obligación del Estado colombiano. No es cierto que él no tenga proceso aquí porque estamos cumpliendo con el bloque de constitucionalidad y ahí se acepta por los tratados internacionales que se equipare la resolución que tiene allá de haber traficado con coca. Usted sabe que eso es conspiración contra los Estados Unidos de América y queda sometido como todos. Pero como ellos tienen un tratamiento especial, que es lo que la gente tiene que entender, no solo durante el acuerdo donde hicieron toda clase de barbaridades, sino ex post, que es lo que esta sociedad no está dispuesta a aceptarles, que después de haber seguido delinquiendo sigan cobijados con el manto de impunidad.
A ver, Francisco.
Bueno, me interesa que la doctora María Fernanda traiga a colación los acuerdos internacionales, porque primero lo que hay con Estados Unidos es un convenio de extradición, no un tratado de extradición, y en términos de jurisdicción internacional tiene un grado inferior, porque precisamente los juristas y los detractores del acuerdo final han dicho que la categoría de acuerdo especial y que la declaración unilateral de Estado, que ambos son instrumentos del derecho internacional que blindarían al acuerdo final, no son válidos. O sea, lo que yo estoy entendiendo acá es que si el acuerdo es para extraditar con Estados Unidos, tiene validez ese instrumento del derecho internacional, pero si es un acuerdo especial amparado en el artículo 4 de los convenios de Ginebra, depositado ante la Confederación Suiza, eso sí es una elucubración mental de los asesores jurídicos de la FARC. Si es una declaración unilateral de Estado, hecha por el presidente Santos como jefe de Estado, no como jefe de gobierno, tampoco tiene validez. Ahí como, cuando menos habría por lo menos una contradicción en términos de normas internacionales. Primero. Segundo, es inevitable que el caso Santriz salgan a discusión aspectos más allá de Santriz. Nosotros desde los sectores democráticos estamos en contra de la extradición. Consideramos que es un instrumento que no es el mejor. Son pocos los países que tienen ese convenio de extradición. Por ejemplo, desde la lógica de la doctora María Fernanda, si el gobierno de Venezuela, con quien hay convenio de extradición, solicitaran extradición por conspiración a un miembro del Centro Democrático, habría que extraditarlo. Nosotros no compartimos eso. Nosotros no compartimos la extradición. Creemos que las acusaciones deben ser procesadas y defendidas en Colombia, como lo dice el artículo 19. Y me está tirando un dato muy importante. Si hay ese proceso penal contra Jesús Santriz en Colombia, homólogo análogo, o cual sea el término correcto, ¿por qué hoy el fiscal general de la Nación se niega a entregar las pruebas para la discusión a su defensa? El doctor Gustavo Gallardo lleva 3 meses pidiendo las pruebas, pidiendo el proceso, y solo está el indictment.
Mire, esto es el tema legal. Dígame entonces, doctora, claro, María Fernanda, es que para que miremos la cuestión política.
Lo que pasa es que yo creo que los oyentes de pronto terminan perdidos por el tema de las convenciones y los tratados. No hay tratado de extradición con Estados Unidos. Lo que hay es la Convención de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y a partir de ahí se derivan otra clase pues de lo que finalmente los estados acuerdan, pero acuérdate que la convención...
Y para entenderlo un poco, así es que hemos funcionado con los cientos de extraditables que han sido enviados a Estados Unidos, claro. ¿O no? ¿O hay alguna diferencia?
No, no hay ninguna, pero además, lo que él dice que el proceso es paralelo en Colombia, no supe explicarme yo bien. Es que se tiene que equiparar el delito allá como aquí. Puede que en un país algo sea delito y aquí no. Y la equiparación no significa que él tenga un proceso aquí, porque de hecho quien lo pide es un país que se siente vulnerado porque una persona extranjera ha cometido un delito.
A mí me surge, doctora María Fernanda, pero para que la gente entienda, sí, sobre todo porque esa es nuestra labor, que la gente pueda entender en términos más sencillos
esta situación. Tú solo puedes ser extraditado por delitos...
Déjenme hacer una comparación. Ya seguimos con el tema de la extradición. Aída Merlano, ¿por qué no se puede posesionar?
Porque Aída Merlano ya no, es más, Aída Merlano ya cerraron la investigación, pero no sé porque no he leído.
Porque ella tiene un proceso en Colombia.
Un momento, ¿tiene resolución de acusación en firme? No lo sé en este momento.
Ya la Corte Suprema le cerró el proceso para la...
Sí, pero no hay resolución de acusación. No. Aída Merlano...
O sea, ¿hoy Aída Merlano sigue siendo inocente o qué?
Claro, ya no ha sido...
Claro, Aída Merlano no ha sido condenada.
Entonces, en ese sentido, no está en el mismo lugar que Santrich.
No está en el mismo lugar porque ellos quedaron privilegiados por un acuerdo de paz que además no fue aprobado por la mayoría de los colombianos. Y aquí lo que se trató fue acomodar las leyes a lo que más pudieron exprimirlas, porque yo no he visto un proceso de paz donde un gobierno haya regalado toda la institucionalidad para que hicieran lo que les diera la gana, y los resultados son estos, y los resultados más graves son 200.000 hectáreas de coca y los muertos de todos los días, que esos son efectos obviamente de lo que llaman el posacuerdo. Pues ahí tiene, recoja muertos, porque si dejó sembrar coca, eso no es para el bienestar campesino ni de Colombia. Pero en fin, lo que yo les digo
más grave,
es que
las 3 millones de hectáreas que se le prometieron a los campesinos no le han entregado ninguna.
No,
que se ha incumplido sistemáticamente el acuerdo final de paz. Es que este no es un acuerdo. Acá hubo un debate de fondo, doctora María Fernanda. Ustedes pensaran que era un acuerdo, es un acuerdo para las FARC, es un acuerdo para la gente.
Tiene privilegios hoy sobre el común de la gente para posesionarse y no los debe tener. Santrich hoy está pedido en extradición. Ustedes están haciendo todo lo posible, que finalmente uno entiende, la gente se defiende, pero él tiene que estar, como todos los colombianos, bajo el mismo cobijo de la ley.
Quiero escuchar su opinión sobre Aída Merlano y la comparación que les planteaba antes de seguir.
La doctora Merlano está siendo procesada por delitos contra la participación democrática,
electoral,
en este caso, cuestión electoral, y ella ha sido vinculada formalmente al proceso en Colombia. Yo no digo que ella sea culpable, ni la estoy acá condenando. Políticamente podrá hacer unas críticas, jurídicamente no la voy a condenar. Ella tiene medida de aseguramiento por un proceso penal en Colombia. Santrich tiene orden de captura internacional, no tiene proceso penal en Colombia. No hay, ahora aclaro, dice la doctora María Fernanda, la FARC son privilegiados, no, la JEP cobijaba en el acuerdo original a militares, a insurgentes y a terceros involucrados en el conflicto en una jurisdicción especial, excepcional y temporal, no para las FARC. Los juristas decidieron, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los militares, ahorita en la ley procesal, sacar a los militares, o por lo menos a un buen componente del mando militar, ¿sí? Y eso está en la Constitución. A mí me puede gustar o no me puede gustar, a mí no me gusta la ley 100, pero me toca pagar la EPS, porque esa es la legalidad que existe. Y la JEP, hasta que no hagan la reforma a la justicia, que ya están impulsando el nuevo gobierno, la JEP es constitucional. Y el artículo 19, si tú miras el auto de la Corte, donde crea algunas figuras jurídicas que a mí no me gustan, deja vigente el artículo 19 y mantiene la competencia de la JEP sobre Jesús Santrich, y mantiene un proceso excepcional en términos de extradición. Ahora, no es cierto que simplemente haya revisión formal de la extradición por Corte Suprema de Justicia. Hay incluso una sentencia, cuyo ponente fue el magistrado Jaime Araújo Rentería, donde hubo consideraciones de otros aspectos para los casos de extradición, no solamente formales, sino donde hubiera derechos fundamentales involucrados.
Son las 12 del día, 28 minutos. Ahora pensemos en lo que puede significar, lo que significa políticamente o simbólicamente, como ustedes lo quieran llamar, Jesús Santrich parado en el Congreso de la República, tomando posesión de su cargo, con un proceso de extradición en contra y con un proceso en Estados Unidos por narcotráfico. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo pueden ustedes leer?
Bueno, es que si me lo pregunta a mí, yo no tendría ninguno de esos bárbaros en el Congreso. Ninguno. Que vayan otros. Ya debió ir usted.
No, si me lo pregunta a mí.
Ya debió ir usted y han debido irlo algunos de Voces de Paz, algunos, digo yo, porque Imelda era bien activa en el tema de la Guajira, del Cesar, la Guajira, no sabe uno si estuvo involucrada de pronto con secuestros, no lo sé, pero en esa época íntima amiga de Simón Trinidad, que era tenebroso. Han debido ir todos los aliados ideológicos que están en de profesores, porque todos terminan pues...
No el secretariado.
No ellos, porque ellos fueron los que daban las órdenes de cometer crímenes de lesa humanidad como el desplazamiento. No se cometía un desplazamiento sin orden del secretariado. Ellos todos, como lo dijo la niñita Rosa Blanca aquí, han sido violadores de niñas que las obligaron a abortar. Ellos no deberían estar ahí. Pero como aquí violaron, a usted le fascina hablar de que ustedes acatan la legalidad, pero la voluntad popular del no se la pasaron por la faja. Y cuando se hicieron las reformas, fueron reformas chimbas, y me perdona la palabra, de puntos y comas.
Mira.
Entonces la legalidad cuando les conviene, y la JEP no es competente para Santrich porque se supone que delinquió después de los acuerdos de paz. Entonces tampoco diga mentiritas al aire.
Aclaremos.
Yo quisiera
parte
que fueran
parte.
Otros, no que si usted fueran me lo pregunta ellos. Para mí ver esos personajes, pregúntele a las niñitas violadas si les parece muy chévere, o al papá con una niñita violada, de cualquiera, si le parece
si
muy
usted
bacano,
me lo preguntara a mí,
ver al victimario
doctora Cabal,
empoderado.
Y doctora Vicky, y oyentes, si me lo preguntara a mí, yo quisiera llevar a los expresidentes a la JEP. Yo nunca estuve de acuerdo con ese punto del acuerdo final de La Habana, ese fuero presidencial sobre la JEP. O sea, la JEP podía juzgar a todo el mundo menos a 5 expresidentes. Yo no estuve de acuerdo y quisiera llevarlos, pero como no es lo que Tolosa quiera, ni lo que Cabal quiera,
le puedo preguntar lo que algo, del acuerdo, hacerle un paréntesis sí. Ahí. ¿Cuáles 5 expresidentes?
Pues los 5 que estaban vivos no podían ir. O sea, los únicos que tenían fueron...
¿Por qué llevaría a Belisario?
Hay suficiente
palacio, ver, palacio de justicia. Belisario? Palacio de justicia.
¿Qué? Palacio de justicia. Bueno. Eso se llama inversión revolucionaria. Ahora la culpa fue de Belisario y no del M-19.
Mire, ahí...
¿Por qué llevaría a Gaviria?
Casa Verde. Muchos temas más. Habría que organizar.
Yo ¿por no qué soy... llevaría a Samper?
Omisión frente al fenómeno del paramilitarismo y convivir.
¿Por qué llevaría a César Gaviria? Ya le dije a Ernesto Samper.
No, ya.
Pastrana,
me falta Pastrana y me falta Pastrana. Uribe. ¿Por qué llevaría a Pastrana?
Y Uribe tiene 20 procesos ante la Corte Suprema de Justicia, no más.
¿Por qué llevaría a Pastrana?
Creo que tengo me también falta. Como 20.
Sí, por eso.
¿Por qué llevaría a Pastrana?
Y toca mantener la presunción de inocencia.
¿Por qué llevaría a Pastrana que me faltó?
Bueno, todo el aumento de la SAUC, al proceso de paz del Caguán se le contestó con el aumento del paramilitarismo. Y nosotros queremos conocer la verdad.
Por eso llevaría a Pastrana.
Claro.
¿Y a Uribe por qué lo llevaría?
Por cualquiera de los 20 procesos que tiene ante la Corte Suprema de Justicia.
¿Por cualquier?
Yo quisiera, pero es que eso no es lo que está en la ley. Eso es lo que está acordado. No, por cualquier cosa no.
Sí,
o sea, los 20 procesos... No, yo quisiera eso. Ni siquiera quieren dar la verdad a la comisión, ni siquiera eso quieren hacer, pero bueno.
¿Ustedes qué verdad
han dicho? A donde vamos, el viernes pasado fue el secretariado, el antiguo secretariado, porque ya no hay comandancia militar.
Hombre,
en la FARC.
Hombre, los retomo,
pero como que te tratas de hablar de lo que está en el acuerdo, ¿sí? Uh-huh. Y que Santrich se posesione es hoy parte del acuerdo final de paz y parte de la legalidad colombiana. Si se impide
la
posesión,
no la ley,
entramos ante un exabrupto.
O sea,
un exabrupto jurídico.
No era, de acuerdo con el acuerdo de paz, una norma que si alguien delinquía salía de todos los beneficios del
hoy,
proceso de paz.
Y es que viene otro punto más importante, Vicky y oyentes. Hoy todavía no hay ninguna prueba fehaciente contra eso, Santrich. O sea, acá no se puede condenar mediáticamente a Santrich. ¿Cuál es la prueba? ¿El video del fiscal y de la DEA donde no sale el audio? Por cosas de mi Dios, misteriosamente no sale el audio. Un pobre hombre ciego, incomunicado en el paz de la picota.
¿Qué tal que viene?
Reta al fiscal. Reta al fiscal y le dice, publíqueme el audio, señor Néstor Humberto. Pero ¿y es dónde está el audio?
Pero es que el fiscal no puede hacer eso. Es que usted
¿por qué no puede hacerlo?
¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque son pruebas que las tiene para utilizarse allá en Estados Unidos.
O sea, aquí le tenemos que creer al fiscal lo que diga frente a Santriz.
No, pero a ver.
Pero le creemos entonces a la Corte de Estados Unidos lo que está haciendo.
Yo no le creo a la DEA, disculpa. Mira, yo pongo un ejemplo. Simón Trinidad lo acaban de mencionar. Simón Trinidad lo acaban de mencionar.
Pero de todas maneras, usted dice que hay que respetar la ley. Sí, y respetar la ley es la autoridad de Estados Unidos, la corte de allá, el fiscal federal que ordenó la captura. Aquí lo que hizo la fiscalía es que capturarlo con fines de extradición. No,
la legalidad de la captura de Santriz.
Pero nadie está diciendo si es inocente o culpable.
No, ustedes lo están condenando cuando dicen que no se puede posicionar.
No, él tiene condenado.
Mira, en la legalidad planteada hoy, ¿cierto? La corte lastimosamente declaró legal la captura de Santriz. Pero ustedes me están preguntando. Claro, ustedes me están preguntando y yo no creo en las pruebas del fiscal y no creo en la DEA. Y pongo un ejemplo. Palmera, el compañero Simón Trinidad, fue extraditado supuestamente por exportar 5 kilos de cocaína. Y así lo extraditó el presidente Uribe. ¿Y qué pasó? Hoy fue declarado inocente en la Corte Norteamericana y sigue condenado a más de 60 años de prisión. Porque no hay garantías jurídicas para la gente de izquierda, para sectores revolucionarios en las Cortes Norteamericanas.
A ver, escuchemos acá a María Fernanda Cabal.
No, lo que pasa es que la pregunta era clara. ¿Estamos o no de acuerdo que Jesús Santrich se posesione? Y usted habla de la legalidad. Resulta que todos los códigos, todos los que existen hoy, nos tienen a nosotros los ciudadanos obligados a cumplir unas normas de conducta disciplinarias y penales. Pero Jesús Santrich, que termina siendo capturado con fines de extradición, que eso no es cualquier cosa, porque para que se expida una orden de captura con fines de extradición, tiene que cumplirse unos protocolos, que llegue una solicitud de captura y posteriormente a los 60 días ya se formalice la orden, porque viene la resolución de acusación de un fiscal americano frente a un juez que se equipara aquí a una resolución igual que en Colombia, idéntico, solo que lo hace, por decirlo, otro territorio, otra institucionalidad que es reconocida por Colombia al firmar una convención de lucha contra las drogas y el delito. Es lo que hay que entender. Reconocemos que otro país es competente. Ahora son los gringos, pueden ser los italianos, pueden ser los españoles, que también piden en extradición, pueden ser los canadienses.
Los venezolanos.
Pero los hemos reconocido de mucho tiempo. Los venezolanos tendrían que pedir aquí a un narcotraficante, no a delitos políticos, porque usted sabe que lo político no se persigue, ni por Interpol. Entonces, cuando usted habla de los venezolanos, no sé cómo los traquetos del cartel de los Soles ni el traqueto de Maduro va a pedir a alguien. ¿Será que lo va a pedir de socio para llevárselo
acá
para
allá? El gobierno de Uribe, un intercambio entre Venezuela y Colombia en el caso Maclet, entre el caso Maclet y el caso Pérez Becerra.
Perdón, el caso Maclet lo devolvió Juan Manuel Santos a Venezuela cuando lo ha debido entregar a Estados Unidos. Porque ahí era el mejor amigo Chávez, el mejor amigo de Juan Manuel Santos, que él es responsable, porque lo que hizo fue cobijar la información de todo el narcotráfico que hacían en ese momento, y Maclet sigue siendo una figura y pieza estratégica del narcotráfico del cartel de los Soles. Pero Santrich no debe posesionarse bajo ninguna circunstancia, pero como este es un país anárquico, desordenado, donde todo el mundo da mal ejemplo, las cortes dan mal ejemplo, el Consejo Nacional Electoral da mal ejemplo, todo el mundo, a todo el mundo le importa un carajo. Por eso aquí hacen todo el movimiento contra la corrupción. La corrupción es un fenómeno moral, de conducta moral, individual, que es de un partido, que es de otro partido. La gente tiene que entender que este país solo cambia cuando cambia cada uno. Vamos a hacer que la consulta anticorrupción.
Si se impide jurídicamente.
Y va usted a ver lo que hay detrás, y es un país que si usted tiene entes de control multimillonarios que no funcionan, nunca va a poder controlar.
A ver, si impide la posesión de Santriz, se estaría violando el Estado de Derecho en Colombia. ¿Sí? No es la primera vez que sucede, pero ahí no es simplemente una violación hacia un individuo.
Ya lo violaron.
También está en juego, ahí sí, como tú lo dices, la calidad de democracia que estamos viviendo. Y en términos políticos,
pero más violado, yo sí defiendo, que escucha, tener yo sí defiendo,
yo sí defiendo, y para allá voy,
violado,
yo sí defiendo que las FARC participen en política. ¿Y por qué? Porque la esencia de todo acuerdo final de paz, no en Colombia, en todo el mundo, es que quienes hacían oposición vía armada puedan hacer oposición vía política, vía legal. Mire, Tony Blair firmó con el IRA el acuerdo del Viernes Santo. Yo no creo que el gobierno de los Tories o que el gobierno actual, cierto conservador, vaya a entrar a revaluar el acuerdo del IRA, que significó liberar a presos políticos del IRA que estaban presos por poner bombas, ¿sí? El señor Frederick de Klerk firmó un acuerdo de paz en Sudáfrica con el Congreso Nacional Africano.
Colombia, no tenía
el
coca,
señor Mandela,
no
estaba coca. Preso por hacer la guerra, tenía por hacer coca. La guerra y por poner bombas
de
también. Y efectivamente son cuestiones que son muy difíciles de discutir, pero la esencia de todos los acuerdos era que se permitiera la participación política, que ya no fueran las armas, sino que pudieran ir al Congreso. Y se dio autonomía al partido, y el partido definió que eran esos 10 compañeros y compañeras que participaran en el Parlamento. Y ahora van a empezar a aparecer, han empezado a aparecer ya y si van a seguir
Santrich,
apareciendo.
Si Santrich llega a, digamos que se posesiona, y si la JEP dice que cometió el delito después de los acuerdos y debe ser extraditado, ¿cuál es el mensaje?
No, lo que dice el artículo 19, bueno, primero el Congreso de la República no es precisamente un hemiciclo inmaculado en términos de estos dos temas, y ya hay antecedentes.
Entonces, ¿para qué?
Pero a dónde voy yo, no, lo que Santrich fue elegido, fue en el Congreso de las FARC, fue definido dentro de la lista a la Cámara en el Atlántico, y puede, no está impedido legalmente para ocupar la curul. Si él decide ocuparla, tiene derecho a ocuparla, a menos que se cometa un exabrupto jurídico. ¿Qué pasa en términos del Congreso? Él tiene derecho a ejercer sus derechos políticos, que es un aspecto fundamental del acuerdo final de paz. No es simplemente un capricho, no. Es que hay un derecho fundamental, porque él no ha sido condenado. Lo que dice el artículo 19 no es que la JEP evalúa y se extradita, no. La JEP tiene que evaluar la conducta y determinar la fecha.
Sí, es la fecha.
No. Evaluar y determinar la fecha. Ahí hay que leer el artículo 19. Y después...
Pero la JEP no lo va a declarar culpable.
No, exactamente. No. Pero la JEP podría evaluar que la conducta no se cometió. ¿Sí? La JEP podría practicar.
Pero mi pregunta es...
Y después dice
que sí lo cometió después de los acuerdos.
Y cierro con esta lectura. El artículo 19 dice, debe ser investigado y juzgado en Colombia sin perjuicio de la extradición. Lo que vendría a continuación, en el caso de Santrich, es un proceso ordinario por narcotráfico en Colombia.
No, señor,
porque lo cometió, pero
porque iba incluido dentro de las personas que estaban durante la época del acuerdo, no después.
No, dice... cuando se cometa la conducta,
pero acusada. Hasta firmado el acuerdo, hasta
mire, pues,
el acuerdo es tan grosero.
Vamos al artículo 19, tercer párrafo.
Es tan grosero que todo lo que traquetearon los niños que siguieron reclutando, todo lo que hicieron y dejaron de hacer, los niños que no devolvieron, las rutas que nunca entregaron, el billete que jamás entregaron ni entregarán, eso se los limpió el acuerdo. Impunes para la eternidad. Ay, pero las víctimas en el centro del acuerdo. Y pasa lo de Santrich, que pasa después del acuerdo, y ellos siguen argumentando con artículos del acuerdo. El señor Santrich está cobijado
por la
justicia,
doctora María Fernanda,
ordinaria.
No. El acuerdo es el acuerdo, el artículo 19 del acto legislativo 01.
El acuerdo
no lo ha podido derogar, usted no lo ha podido derogar. Deróguenlo el año entrante, presente el acto legislativo.
O sea que usted podía seguir
el acto legislativo 01 de 2019, artículo 19 lo dice, precisamente porque no se confiaba en esa justicia venal como el señor fiscal, y tenemos derecho a desconfiar de la fiscalía.
¿Por qué puede seguir delinquiendo?
No puede seguir delinquiendo. Dice que quien sea acusado con fines de extradición, una vez la jefe evalúe conducta, debe ser investigado y condenado en Colombia. Eso no me lo inventé yo, eso lo votó la mayoría santista. Usted lo criticó valientemente, críticamente, pero la mayoría lo votó y es parte de la Constitución. Y la Corte Constitucional lo declaró exequible. ¿Qué hacemos?
O sea, que todos los que siguieran traficando después que fueran pedidos en extradición, no quedan cobijados bajo ningún tratado.
No, la JEP, primero, la JEP no ha condenado a nadie por narcotráfico en la
FARC. No, no. Yo entiendo que no lo ha condenado.
El mito de la derecha es acá hay una banda de narcotraficantes.
Es delito político según ustedes y Santos.
El mito de la derecha es una banda, la farsa de una banda de narcotraficantes.
Pero eso, eso es
un relato monocausal facilito.
Pero
perdóneme una cosa. Las FARC hacen el acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos
con el Estado colombiano.
Sí, pero en el gobierno de Juan Manuel Santos. Uh-huh. Y Juan Manuel Santos fue ministro de defensa de Álvaro Uribe, que también fue presidente de la República, y los dos, incluidos Santos, que hizo el acuerdo, siempre nos dijeron que era el cartel más grande de la droga en el mundo. ¿Eso no es cierto? O sea,
Claro, es que acá, por eso les duele tanto lo de la Comisión de la Verdad, Vicky. Porque acá el punto de referencia es el informe de la Comisión Histórica del Conflicto de sus Víctimas. Y ahí sí hay diferencias.
Elaborada por ustedes mismos, ¿no?
Ah, no.
Ahí no ha participado ninguna víctima.
Ustedes le hundieron las 16 curules. Porque es bonito hablar desde el Uribe de las víctimas cuando hundieron las 16 curules.
Las curules de las víctimas han debido ser gratis, como las de los bandidos de las FARC.
Claro, y que lo eligen entre ellos, que eligen las víctimas.
Un momentico.
Usted se opuso, doctora Cabal.
167 municipios circunscritos en regiones con el 93% de cultivos de coca y minería ilegal. Dígame a mí qué.
¿Dónde está la pobreza y las víctimas?
Si la víctima ya está desplazada.
Está la pobreza en este país.
Paja. Mentirosos.
No, en los Montes de María no hay víctimas, doctora Cabal.
A ver, hablemos.
En la Serranía del Perijá. En el Catatumbo no hay víctimas, doctora Cabal, según usted.
Pero el Catatumbo está controlado por el EPL y el ELN, no diga mentiras.
Bueno, y entonces, que no haya elecciones en ninguna parte. Que no haya elecciones en San Vicente del Caguán.
Menos mal se les cayó.
Porque están los paramilitares. Con el alcalde de San Vicente del Caguán, del Centro Democrático. El Centro Democrático es muy chistoso. En San Vicente, en el Caguán no se pueden elegir representantes de la Cámara. Porque no hay garantías, pero sí puede elegir alcaldes y gobernadores del Centro Democrático.
Sigue la FARC extorsionando y secuestrando.
Y gana el Centro Democrático la alcaldía. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Que todo el mundo está extorsionando.
No sea mentirosa, doctora Cabal. Ustedes le robaron las curules a las víctimas. Le robaron las curules a las víctimas.
Su afán
político es sabotear el acuerdo final.
El control territorial de una Colombia donde el narcotráfico...
¿Qué control territorial se tiene Vicky Dávila y señores oyentes? Sin armas. Sin armas. La FARC entregó todas las armas.
Hablemos de las víctimas.
Seguro no hay muertos en Tumaco, ¿no es cierto? Ni en el Catatumbo hay muertos, ni en el norte.
No hay FARC en Tumaco.
Las disidencias son ustedes. No, pues para mi casa,
a mí me respeta y sea responsable de sí.
Usted no es de las FARC.
Usted no me acuse de disidencia. No acuse a la FARC de disidencia. Y si tiene alguna prueba, vaya frente a la fiscalía.
No. Esa legalidad suya, embolsíllesela, mijito.
Bueno, entonces practiquemos la ilegalidad de la doctora Cabal. Porque la legalidad toca embolsillársela. Practiquemos la ilegalidad del uribismo.
Usted la legalidad.
Bienvenido a la ilegalidad.
Pobres las víctimas con ustedes. Mire, Vicky, lo más grosero.
Pobres las víctimas con este gobierno que viene.
Es que los miembros de la Comisión de la Verdad no hay ninguna organización de víctimas de las FARC. Eso es una vulgaridad.
Hay mucha
y el cura de Rux de presidente allí me parece una vergüenza.
¿Usted considera que el cura de Rux es
no
el comunismo?
Y de izquierda ni afines a la ideología del ELN.
Pero ¿cómo? No va a prohibir la religión.
En ningún lado.
Vamos a prohibir la religión, doctora Cabal.
No va a prohibir ninguna religión. Si usted quiere ser budista o lo que le dé la gana, haga lo que quiera. Católico, cristiano, lo que quiera. Pero aquí la iglesia también tiene que contarnos muchas verdades.
Sí, claro.
Muchas verdades de los
desde la época,
con
desde la época de la guerra de la violencia. Época
que
de la violencia cuenten. Con la chulavita bendecida
no,
por el Partido Conservador.
Cuéntenme la chulavita. Tierra del ELN de Santander.
De la chulavita.
Cuéntemela, cuéntenme.
Hemos pasado.
Es el debate de la verdad. Y Domingo Laín, no duele, hablemos de la verdad. La leyenda rosa del conflicto, donde los paramilitares buenos salieron a combatir.
¿Por qué se mete ahora con un tema que
no los paramilitares tampoco existen?
Le estoy diciendo a usted, contésteme usted, sí. Si le parece bien que la Comisión de la Verdad no haya víctimas de las FARC. Contésteme
la Comisión
si
de la Verdad,
niñas violadas no deberían estar.
¿Cuál por el Congreso de la República?
Comité de Escogencia, ¿no? Dígame cuál fue el Comité de Escogencia.
Jugamos una lotería, no, señora.
Dígame,
el
¿cuál
Acto
fue el
Legislativo 01 de 2017.
Diseñado por ustedes y por Santos.
El acuerdo de paz con el Estado colombiano.
No es el Estado
¿qué se hace?
Colombiano.
Si ustedes
es
no gobernaban, ¿qué
Juan
hacemos?
Manuel Santos y sus
¿qué cómplices. ¿Qué tocaba hacer? Esperar a que Duque subiera al poder.
No, la voluntad
acuerdo
popular
de paz.
Les dijo
es
no.
Ridiculez.
No niegue.
No, le dijo el acuerdo no de niegue. Septiembre, no el acuerdo de noviembre.
No, ni
porque ese es el otro mito fundacional uribista. Acá hay dos mitos. Los paramilitares buenos.
Comisión de la verdad.
No, mira, acá hay paramilitares.
Si me permiten un segundito, les agradezco.
De los años 50 hay paramilitares en este país.
Creo que les están rompiendo los tímpanos a los oyentes. Permítanme un segundito. Un segundito.
Hay comerciales acá. Pacho también dice que se siente afectado.
Hay comerciales. Vamos a darles agua. Vamos a, porque nada, para que no rompamos el tímpano de los...
No me ha contestado si le parece muy bacano que la Comisión de la Verdad no tenga víctimas de las FARC.
Me parece la correcto grosería. El Comité de Escogencia, eso fue lo que se definió en el acuerdo.
¿Le parece?
Yo hubiera querido
que no
otro miembro de la Comisión de la Verdad, que también vetaron los...
Chéverísimo que no tengan representación, bacanísimo.
Cuando hablamos de víctimas,
van a ser llamadas todas las víctimas.
Francisco,
tengo entendido.
Déjeme
la
hacerle
Comisión de la Verdad.
No, usted no, si usted no quiere ir a la Comisión de la Verdad. O sea, es que ese es el problema. Acá las FARC ha dicho.
La Comisión de la Verdad diseñada por ustedes.
No, extrajudicial.
No para nadie.
Le tienen miedo a la verdad. La Comisión
miedo,
de la Verdad no
si
tiene
usted posibilidad. Están confeccionando la verdad, señor.
Pero por favor.
Ustedes son santos. Ahora hay que deberles.
Por favor.
Hay que rendirles pleitos.
Un órgano autónomo
perdón.
Como la Comisión de la Verdad, como la JEP, no es justicia revolucionaria, sino otra se aplicaría seguramente.
A ver. Permítame hacerles una
pregunta. Hablemos de la verdad histórica también.
Estábamos hablando de las víctimas y quisiera hacerle una pregunta a Francisco Tolosa. Y es, en esas víctimas, ¿por qué no cabía, por ejemplo, el general Luis Mendieta? ¿Por qué no cabía Pinchao? ¿Por qué no cabían los militares que fueron víctimas del secuestro?
Dos debates jurídicos y políticos. La Comisión de la Verdad aún no sé si va a contemplar esos casos de victimización dentro del conflicto. Lo que pasa es que había una jurisdicción internacional relacionada con, digamos, que mandataba o que direccionaba no reconocer como víctimas a los combatientes de ambos bandos. Yo creo, en cambio, en la Comisión de la Verdad, como es extrajudicial, esos militares víctimas, esos guerrilleros víctimas, que algo que no le duele mucho a la gente y no quiere reconocer, que la ley 1448 niega, por ejemplo, esos paramilitares que también fueron víctimas puedan ir a la Comisión de la Verdad.
¿Por qué son víctimas los guerrilleros, Francisco? ¿Por qué fueron víctimas los guerrilleros si se alzaron voluntariamente contra el Estado? Si se alzaron en armas, si estaban...
Porque hay una causalidad política e histórica para el levantamiento
pura
en armas.
Paja, la paja de...
No, mire, le pongo un ejemplo.
Yo le digo,
Iván Márquez es un combatiente de las FARC. Mm. Y ha cometido... Era un combatiente de las FARC, dejó las armas.
Mayor desplazamiento.
Pero él fue víctima. Su familia fue desplazada. Su hermano fue asesinado. ¿Sí? Su madre fue secuestrada por Carlos Castaño. Entonces, a él se le quita la condición de víctima.
¿Sí, señora? ¿La de Iván Márquez?
Sí, señora. Se le quita la condición de víctima porque fue combatiente. No, él tiene derecho a expresar como víctima, a reconocerse como víctima. Y puedo
ellos
poner
matan,
miles de ejemplos.
Si algo les pasa, son víctimas.
No, miles de ejemplos. Así. Porque yo no estoy acá tejiendo leyendas rosas ni del levantamiento armado ni del paramilitarismo, sino que es inevitable reconocer que hay violencias entrelazadas y que acá mucha gente ingresó a la insurgencia por una causalidad política y por una persecución política del Estado. Fueron víctimas de torturas en sus capturas. Fueron víctimas de tratamientos militares que no están contemplados en el acuerdo humanitario, en el derecho internacional humanitario, como los bombardeos indiscriminados.
Francisco,
etcétera,
¿puede
etcétera.
Uno ser víctima y victimario a la vez?
Es una posibilidad jurídica, sí.
Jurídica,
e
no,
histórica
no necesariamente
también.
Jurídica.
E histórica.
¿Qué iba a decir María Fernanda Cabal sobre ese tema? Porque estábamos hablando era de Santrich, ¿no?
Sí, claro,
a ver, María Fernanda.
No, volvemos a hablar de Santrich.
¿Cuándo es víctima un guerrillero? Cuando ha sido reclutado de niño, cuando ha sido arrancado de los brazos de su mamá campesina, cuando ha sido obligado a convertirse en un depredador, como lo contaba Karina, que Karina fue espantosa. Karina le mochó las cabezas a los policías en Arboledas, es que se llama en un municipio que no recuerdo ahora, en Caldas. Y jugaron con las cabezas de los policías. Karina les cercenaba los genitales a los campesinos. En la primera audiencia de justicia y paz que estuve en la fiscalía yo, salió un señor que cuida carros en el centro y se bajó los pantalones y mostró lo que le había hecho Karina. Después tuve la oportunidad yo de ir a oír a Karina en las versiones de justicia y paz. Yo me imagino que dirá el 1% de la verdad. Pero ella decía, a mí me volvieron una máquina de matar. Son víctimas de un sistema depredador que es el Partido Comunista, que no se nos olvide. Las FARC es el brazo armado del Partido Comunista. Siempre están ellos ahí, detrás del ELN, detrás del EPL, así digan que no. Partido Comunista.
Me gusta esa postura.
Cuando las víctimas, cuando las víctimas, los guerrilleros son víctimas. Cuando son niñas violadas por estos bárbaros innumerables veces que les dejan cicatrices en los genitales, cuando sus bebés son obligados y arrancados del vientre, como ustedes han oído esas niñitas, y miles más, porque yo estuve en la fiscalía. Me tocó una vez ver una niñita que después de un combate cae herida y tenía en su morral un frasco con el feto de su bebé que lo había guardado con el nombre. Es que los hombres no se dan cuenta de lo depredadores que se vuelven con el cuerpo de una mujer. Y no voy a excusar a ninguno, ni a narcotraficantes ni a paramilitares, porque el cuerpo de la mujer siempre ha sido usado como símbolo de guerra. Son víctimas, ellos son víctimas y necesitan un tratamiento especial, pero también asesinaron y también secuestraron. Entonces usted empieza a sopesar fenómenos de violencia, donde déjeme terminar, donde las conductas después, para poder evaluarlas, son muy difíciles. Es como le pasa a un soldado con un tema de falso positivo. Cuando usted le han asesinado a su compañero y usted está en combate y tiene la posibilidad de dar de baja al guerrillero o dejarlo vivo, preguntémosle qué hace.
Mire, acá nosotros apoyamos el acuerdo de paz porque queríamos acabar con la guerra. Una guerra que dejó millones de víctimas, especialmente entre los más pobres. Pero un punto de partida, para hacer la paz es comprender la guerra. Y por eso yo reclamo de tanta importancia el informe de la Comisión Histórica del Conflicto de sus Víctimas, que no es la Comisión de la Verdad. Hay un ensayo, el del doctor Torrijos, y no me venga a decir que el doctor Torrijos de la Javeriana es un mequetrefe de la FARC, ¿sí? Que es una marioneta de la FARC, donde reivindica, por ejemplo, la posición de la doctora Cabal. Acá la culpa de la guerra en Colombia la tienen la Unión Soviética y el comunismo internacional. Listo. Hay una postura antipódica, el doctor Renan Vega, donde ubica el papel de los Estados Unidos. Yo creo que aquí hay que reconstruir el origen de las victimizaciones y el origen de la guerra. Yo sí no creo esa mentira que se ha dicho mil veces en micrófonos de que las FARC son malas per se y que Marulanda un lunes festivo estaba desprogramado y se inventó las FARC. No, acá hubo un problema por la tierra inconcluso. Acá hubo un problema de reforma política inconclusa. Acá hubo ausencia de garantías democráticas. Y por eso se generó un alzamiento armado. Y acá hubo interés por la tierra. Acá la masacre del Aro, le puedo contar la masacre del Aro. Le puedo contar la masacre del Salado, de los paramilitares. La masacre de Chengue. Y todos esos generos políticos están en el Congreso. Pero la...
Bien, hablemos de la chinita, la morbosidad del bajo del oso, de esa masacre. Hablemos de la masacre,
la guerra en sí misma. La explican las causalidades económicas, el afán por la tierra. El afán por la tierra en Córdoba, en Sucre, en el sur de Bolívar. El afán por el latifundio, porque es que hay 8 millones de víctimas, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y cuántas millones de hectáreas hay que devolverle a esas víctimas?
Preguntémosle al país a cuántas hectáreas tiene. ¿Y el Moro Jojoy cuántas tenía?
¿Cuántas dicen que tiene? ¿Cuántas dicen que tiene?
El computador del Moro Jojoy estaban todos los campesinos
desplazados por Jojoy. Las hectáreas que le dicen que la FARC tiene, la fiscalía las puede agarrar. Digamos las hectáreas que tienen los paramilitares y sus testaferros. Acá el problema central del acuerdo final es que a los campesinos se le prometieron 3 millones de hectáreas y hoy no se han entregado. Entre otras, porque el Centro Democrático saboteó, pero voy a decirlo también, el gobierno nacional no le interesó, fue incapaz de impulsar la reforma rural integral y entregar la tierra a los campesinos. Y cierro,
pues es el fin, es una distracción de ellos. Ellos nos distraen con unos temas mientras van conquistando otros escenarios.
O sea, los temas que son solo los tuyos, María Fernanda, ¿no?
No, no, es que ustedes distraen. Mire, usted puede tener mil justificaciones. Mil, es como cuando uno se va a separar del marido, tiene mil justificaciones, como cuando uno pelea con la mamá.
Vamos al tema central, ¿por qué Santriz es culpable?
Justificaciones para la revolución.
El tema central, ¿por qué Santriz es culpable?
Es más, todos deberíamos tener derecho a ser revolucionarios.
Yo quiero saber, porque yo entre más escucho en esto, Humberto,
Las excusas que hay para... Yo no sabía que para ser revolucionario había que violar niñas, por ejemplo.
Nadie está diciendo
¿Qué
eso?
Degradación de la
Nadie
guerra?
Está diciendo
Yo no
eso.
Sabía que para transformar y mejorar un país tenían que cometer tantas atrocidades. Aquí hay muchas justificaciones para que la gente sienta rabia, sienta odio. Sí, porque este es un país excluyente, es un país vampirizado. Todo eso se lo admito. Aquí no hay capitalismo, aquí hay mercantilismo. Y esto me lo voy a decir muchas veces.
Que sepa
es un
la
país
verdad,
capturado, por ejemplo, por privilegiados.
capturado.
Claro.
Todo eso se lo aseguro y le digo que es cierto, pero no es la justificación para unas formas de violencia y barbarie.
Entonces, que sepa
la verdad. Generaron barbarie o las FARC, porque usted dice que no es de las FARC, y eso produjo un fenómeno de barbarie asqueroso.
Sí, como pues fue la el barbarie fenómeno original no fue la de las FARC.
Entonces,
y por lo que usted históricamente.
No fue la de las FARC. Fue la del Partido Liberal y el Conservador y fueron las élites políticas depredadoras, pero a la gente se le olvidó la variable de la Internacional Comunista.
Estamos de acuerdo. Entonces, con la primera parte, con la doctora María Fernanda.
No, nosotros podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero
ahora,
en otras...
Yo sigo sin entender por qué Santrich es culpable. Yo no entiendo por qué Santrich es culpable. Porque lo dice Néstor Humberto. Si no toca culpabilizar y condenar a todos los que Néstor Humberto dice que le caen, que son culpables.
Pues señores, mil gracias por estar con nosotros en la W, a Francisco Tolosa, María Fernanda Cabal, a los dos mil gracias. Y hay aquí un hecho real, y es que en las próximas semanas o en los próximos días o en las próximas horas estaremos viendo la definición en torno al tema de Jesús Santrich. ¿Verá Colombia y el mundo a Jesús Santrich posesionarse en el Congreso de la República en una de las curules que a través del acuerdo de paz se les entregó a las FARC o no podrá posesionarse? Vamos a quedar muy atentos a este tema. Mientras tanto, la polémica sigue. Lo cierto es que Jesús Santrich hoy está detenido, está pedido en extradición por Estados Unidos y enfrenta un proceso por narcotráfico en ese país, en Estados Unidos. A los dos mil gracias por
muchas
acompañarnos.
Gracias.
12 del día, 58 minutos. Esta es la W, y a los oyentes, de verdad, excúsenos por romper los tímpanos hoy aquí en la W y por subir los decibeles.